Muy buenas tardes. Vale. Bueno, pues entonces estoy revisando los planes que habéis subido y espero terminar esta tarde-noche de revisarlos, así que podréis empezar ya a partir de mañana o pasado mañana ya a hacer el trabajo de campo. Sobre el trabajo de campo es donde quiero que nos centremos hoy. Hasta ahora, en los seminarios anteriores, lo que hemos visto es toda la parte preparatoria, ¿no? Hemos primero introducido lo que era la etnografía con carácter general, hemos planteado una serie de lecturas para que pudieseis haceros una idea de cómo definen diversos autores la etnografía, sobre todo la etnografía virtual. Y habéis tenido que presentar, de hecho, vuestras aportaciones, ¿no? Habéis hecho vuestras aportaciones sobre las lecturas, también definido algunos de los instrumentos, ¿no? Mediante una pequeña presentación de los diversos instrumentos que se suelen utilizar en etnografía. Y hemos finalizado esta primera parte preparando lo que sería el plan de trabajo, que le llamamos el plan inicial, al que le hemos dedicado un par de sesiones para ayudaros a comprender bien los diferentes apartados. En este momento, por lo tanto, deberíamos tener más o menos claro qué es lo que queremos investigar y cómo lo queremos investigar. Como se trata de un proceso de aprendizaje, es evidente que todo esto va a ir cambiando a lo largo de esta experiencia que vais a tener de trabajo de campo, de reflexión, de análisis, de recogida de datos. Pues vais a ir experimentando un poco hasta qué punto era acertado, es decir, era plausible y era fructífero el plan de trabajo que habíais previsto, o por el contrario, pues partíais de premisas equivocadas, de creencias erróneas, ¿no? O de planteamientos falsos, ¿de acuerdo? Pero eso se va a ir ahora comprobando a medida que vayamos avanzando, ¿no? Eso como tal forma parte del proceso de aprendizaje, ¿no? No nos tiene que dar miedo el plantearnos posibles cambios, ¿de acuerdo? Eso es lo habitual. Decimos que los procesos aprenden de sí mismo, ¿sí? Del mismo modo que aprenden las personas y aprenden las instituciones. Por tanto, debemos ser capaces de dejar que se produzca el aprendizaje. Y el aprendizaje siempre conlleva algún tipo de cambio, ¿sí? Es decir, que si cuando yo aprendo algo, algo cambia en mi personalidad, Algo cambia en mi forma de comprender el mundo, de comprender un objeto, de comprender una herramienta, de comprender un proceso. Algo cambia en la forma en que lo valoro, en que lo identifico, y en que lo integro en mi mundo. ¿De acuerdo? Y eso sucede también con los procesos de investigación, sobre todo los que son de base cualitativa, se someten a aprendizaje, es decir, a cambios, ¿de acuerdo? Ese tipo de los cambios que se van a ir produciendo, esos aprendizajes del proceso, lo que habrá que hacer de alguna forma es recogerlos para luego dar cuenta de ellos, ¿de acuerdo? Por tanto, no estaría de más empezar desde ya a realizar un diario. Un diario, que es el diario de investigación en el cual vamos a ir anotando, es decir, cada uno de nosotros va a ir anotando de qué cosas se va dando cuenta. El aprendizaje no siempre es consciente, ¿no? Le pasa como a los sueños. De algunos sueños nos acordamos y de otros no nos acordamos, ¿no? Pero de la misma forma que pasa con los sueños, que si nos habituamos a escribirlos, cada vez los vamos a recordar mejor, pues también pasa con los procesos de aprendizaje. Y en esta situación de aprendizaje sería muy interesante que cada uno de nosotros fuéramos escribiendo sesión a sesión, día a día, lo que vamos haciendo a lo largo del proceso de investigación. Lo que vamos haciendo significa los pasos que vamos dando, que es una forma, digamos, de autoevaluarnos, de llevar cuenta de lo que hacemos, pero también de registrar aquello de lo que nos damos cuenta. Es decir, aquello de lo que nos hacemos conscientes. Porque hay muchas cosas que aprendemos sin darnos cuenta. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista personal, eso podría ser secundario, porque al final el aprendizaje es una cuestión de desarrollo personal, ¿no? Por lo tanto, lo importante es que aprendamos. Sin embargo, desde el punto de vista de un investigador, es muy importante tomar conciencia de lo que aprendemos, porque eso nos va a ayudar a revisarlo y a mejorarlo, sobre todo, y una tercera cuestión, y es a dar cuenta de ello. Porque cualquier investigador, normalmente, no cualquier investigador, pero en general los investigadores, tenemos que rendir cuenta hacia la comunidad científica a la que pertenecemos, ¿no? Y si no lo hacemos hacia la comunidad científica como tal, admitimos, sobre todo los investigadores sociales, que tenemos que devolverle el conocimiento de alguna forma a la sociedad, a la comunidad de la que nos nutrimos y en la que participamos. Eso significa, por lo tanto, que si somos conscientes de lo que hemos hecho, de lo que conocemos, de por qué lo conocemos, de qué hemos tenido que modificar y por qué lo hemos tenido que modificar, nos resultará ciertamente más fácil dar cuenta de ello. Y eso es lo que nos lleva a intentar identificar, a comprender lo que nos está pasando como investigadores. Esa posición que no encontraréis habitualmente en los libros de investigación es desde el punto de vista del aprendizaje, es decir, de la formación de un investigador muy importante, que es ser conscientes de cómo nosotros vivimos el proceso de investigación, de qué nos percatamos, de por qué tomamos las decisiones, si nos equivocamos, por qué las cambiamos. Y eso nos permite comprender realmente qué significa investigar. Y por lo tanto, también nos permitirá motivarlo, explicarlo, compartirlo, discutirlo, incluso comunicarlo. Y desde ese punto de vista es importante que nosotros vayamos escribiendo. Nos ayudará también mucho, como digo, por lo tanto, a elaborar el informe final. El informe final es una forma de presentar los resultados. Pero siempre le digo a la gente con la que investigo, ¿no? Da igual el nivel, ¿no? En un TFG, en un TFM, en una asignatura de un máster de investigación, como puede ser este, en una tesis doctoral o en un proyecto de investigación. Es muy importante que podamos motivar las cuestiones. Y para ello, si nosotros vamos registrando, vamos escribiendo, se van a producir dos cosas. Una, evidentemente, si lo escribo, será mucho más fácil recordarlo después, porque podré revisar. el diario, ¿no? que voy haciendo, pero dos también, cuando nosotros escribimos sobre lo que nos pasa, sobre lo que vivimos, sobre lo que sentimos, sobre lo que sucede, no somos simples redactores. Se produce dentro de nosotros una interacción con nuestra experiencia y, por lo tanto, se produce de forma espontánea, o tenemos que dejar que se produzca la reflexión, el análisis, el contraste, el debate interno que a veces se nos presenta, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, os invito desde ya, cuando empecéis con el trabajo de campo, a ir anotando, ¿no? Las decisiones que vais tomando, los instrumentos que vais eligiendo, dónde guardáis la información, todo eso irlo registrando. Os vendrá, por lo tanto, muy bien para luego reflejar en el informe y, en segundo lugar, os ayudará a ser más analíticos, más reflexivos y a comprender mejor todo lo que os va pasando. Una de las cosas, como decía, que les explico a toda la gente con la que investigo, es que una cosa es la secuencia de los pasos que se va produciendo cuando estamos investigando. Por tanto, una cosa es la sucesión de los hechos tal como va sucediendo y otra cosa es el informe que vamos a presentar. El informe sigue otra lógica, que no es exactamente la secuencia, porque si fuera simplemente la secuencia temporal sería tan simple como recoger el diario y plantarlo dentro del informe, ¿no? Pero con eso no es suficiente. El informe tiene que seguir una estructura en la que explicamos por partes qué había antes, qué hemos diseñado para conocerlo y qué ha resultado del trabajo que hemos hecho. Y esa secuencia, en cierto modo, ¿no? Que es un poco la que se plantea en el símil que hacemos cuando hablamos del viaje, preparamos el viaje, buscamos información, organizamos, buscamos los recursos, etcétera, realizamos el viaje recogiendo experiencias, fotografías, etcétera, y luego presentamos el resultado. Es la misma secuencia de la que os estoy hablando ahora. Y es necesario comprender que una cosa es lo que vamos a hacer ahora, el trabajo de campo, y otra cosa es la presentación de un informe. ¿De acuerdo? De la misma forma que otra cosa, entiéndase, otra forma de escribir, otra forma de estructurar es, por ejemplo, si vamos a escribir un artículo sobre ese trabajo, o si vamos a hacer el informe de una tesis doctoral. Es decir, que cada documento es un tipo de discurso, ¿de acuerdo? Un tipo de discurso significa una forma de presentación, una forma de comunicación, una forma de verbalización de la información. Por tanto, tenemos que distinguir entre, para entendernos, la escritura del diario, que es ir recogiendo de forma secuencial, ¿no? Día a día o sesión a sesión, el trabajo y de qué nos damos cuenta y qué decisiones o cambios introducimos en nuestro proceso de investigación, de qué nos damos cuenta. Y otra cosa es luego cómo vamos a presentar los resultados. Y eso, en este caso, será un informe, ¿no? Con el esquema que os hemos dado, pero pasaría lo mismo si ahora pretendiésemos publicar un artículo, pues habría que ver cuáles son las normas, ¿no? Que nos plantea la revista. O si estuviésemos hablando de una tesis doctoral, por ejemplo, o si quisiésemos escribir un libro de divulgación. Cada tipo de documento es un tipo discursivo, es una tipología discursiva y, por lo tanto, conlleva una forma de estructurar el documento, una forma de verbalizar, de dar más o menos información, una extensión, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Nos pregunta Marta sobre ese diario precisamente que acabo de introducir. No es exactamente, podría ser el diario de campo. Lo que pasa es que nos pregunta si el diario de campo es lo mismo que el diario de investigación. Y voy a explicar por qué no es exactamente lo mismo. Ya expliqué algún día que necesito explicar o verbalizar lo que escribís en el chat, porque luego en la grabación, cuando está compilado, el chat normalmente desaparece, ¿no? Entonces, aunque se puede recuperar la grabación del chat independiente, yo los vídeos que he visto, se ve el vídeo, ¿no? La pantalla, digamos, la presentación y el profesor hablando, pero no se ve sincronizado con ello el chat. Entonces, yo ahora si contesto a Marta sin decir que me ha preguntado, igual se entiende, igual no se entiende lo que voy a decir. Por eso, aunque a los que están aquí en directo les puede parecer redundante, por eso leo los mensajes, ¿no? Hay otra cuestión a mayores, y es que como el chat siempre está planteando la última intervención, si estamos hablando de 4 o 5 intervenciones más arriba, obligaría a todo el mundo a estar leyendo hacia atrás, ¿no? De esa forma, sin tocarle a nada, yo ya refresco un poco las preguntas. Este pequeño inciso para explicar por qué respondo como respondo. Entonces, no es exactamente lo mismo en un sentido. Y es que, investigues, como investigues, es bueno un diario de investigación. Es decir, un documento donde tú vas registrando tu vivencia, tus tareas, tus avances, los cambios, que sea, durante el proceso de investigación. Y eso te lo diría igual, aunque estuviéramos elaborando un cuestionario. ¿Vale? Sin embargo, cuando hablamos de diario de campo, estamos hablando directamente de una técnica, directamente, normalmente, si buscas en un libro de investigación, pues el diario de campo va a ir asociado a la observación, a registros en vivo, o, por ejemplo, a notas de campo, ¿de acuerdo? Por tanto, digamos que el diario de campo es un instrumento específico que plantea una forma de recoger información de uso, tal cual se plantea y tal cual lo he descrito, perdón, en etnografía, no solo virtual, sino en etnografía física, vamos a decir, no hacía etnografía tradicional. Mientras que cuando hablo de diario de investigación no está vinculado a una técnica concreta de investigación, sino que se lo recomiendo a cualquier investigador, es decir, que la gente que dirijo en TFMs, en tesis doctoral, con mucho más interés y motivación, claro está. O, por ejemplo, en los proyectos de investigación es muy importante. Incluso en los proyectos de investigación en que normalmente trabajamos en equipo, es muy interesante tener un diario compartido, porque es una forma, a su vez, de sin estarse reuniendo constantemente, de ir viendo lo que los demás apuntan, ¿eh? Es decir, cómo los demás están... reflejan ahí también lo que han hecho, las reflexiones que hacen, etcétera, etcétera. Por tanto, son cuestiones diferentes, ¿vale? Y es, en efecto, como tú lo dices, el diario de investigación es exactamente eso, está enfocado al proceso de aprendizaje durante la investigación, pero... Incluso a un investigador profesional le viene muy bien tener un diario de investigación. Hay muchas formas de hacer el diario de investigación. Habréis visto en películas, por ejemplo, lo típico de el psicólogo, ¿no? Que después de una sesión graba, ¿no? En audio, en aquellos casetes, ¿no? De la sesión. Bueno, eso también es una forma de llevar un diario. ¿Os dais cuenta? Es decir, que el diario tampoco tiene por qué ser un formato de papel encuadernado y escribiendo. Puede ser un Word, puede ser un documento de procesador de textos, puede ser una hoja de cálculo que facilita mucho la estructuración. La gente que sea muy estructurada y lo quiere hacer así, por ejemplo, ¿por qué no? Donde en cada línea le pones un día, por ejemplo, y le vas escribiendo a continuación, como ahí en el campo puedes meter un montón de información. Incluso podrías hacerlo... estructurado, ¿no? En una columna, por ejemplo, hablar del trabajo que se ha realizado, otro, por ejemplo, de los instrumentos o de valoración de los instrumentos, otro del el tipo de información que se ha recogido esos días, otro de cosas que quedan pendientes por ver para los días siguientes. O sea que también uno puede introducir algún tipo de rejilla, para estructurar, por ejemplo, estas cuestiones que planteaba ahora, ¿eh? Podría ser una forma. O se puede dejar abierto, que yo creo que siempre tiene mucho interés. Nos pregunta Rafa también sobre el informe final, si debe estar acompañado del diario a modo de anexo. Se puede hacer, pero no os lo pido. Cuando una persona escribe un diario, eso se convierte a su vez en un instrumento de investigación. Es decir, que a la hora de analizar los resultados y de plantear, por lo tanto, los resultados, uno, sobre todo cuando introduce cambios, pues puede mencionar el diario de investigación de la misma forma que puede estar citando, aportando evidencias desde el diario de campo, de las notas de campo o de otro tipo de documento que utilice para recoger información, de una entrevista, del material grabado en un foro, de las intervenciones de un foro que se encuentra ya hecho y que lo descargó para analizarlo, etcétera, etcétera. Se convierte en una fuente más y eso, sobre eso volveremos, eso es importante introducirlo. Es decir, habituarnos a cuando hablemos de algo que hemos realizado, de algo que hemos visto, de algo que hemos observado, que aportemos evidencias, ¿no? Y con eso es suficiente. De entrada no solicitamos, igual que nos vamos a solicitar la transcripción o las grabaciones de las entrevistas o el material recogido en el diario de campo, ¿no? Lo que se trata es de hacer un buen informe aportando evidencias. Sobre eso volveremos más adelante, porque eso evidentemente tiene mucho detalle, ¿no?, del que hablar. Ana dice que tiene la misma duda que Marta, así que yo creo que se ha resuelto, y si no me lo pondréis ahí más abajo. Sandra nos pregunta si se podrían hacer los dos diarios. Pues en efecto, pues hay que hacer los dos diarios. Es decir, el diario de investigación, yo creo que es muy recomendable, utilicéis las técnicas que utilicéis. Y el diario de campo es una forma de recoger datos, ¿entendéis? Por lo tanto, son cuestiones diferentes. Vamos a decir que todos deberíais hacer diario de investigación, porque es una forma de hacer el seguimiento de vuestro propio proceso, de ir recogiendo, ¿no?, esas cosas, ¿no? Y el diario de campo lo harán aquellos que hagan observación. Pero los que no hagan observación, pues no necesitan diario de campo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay personas que podrían tener los dos y otros que tendrán solo el diario de investigación. Todos el diario de investigación y algunos el diario de campo además. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir. ¿Vale? Entonces, son dos documentos y conviene que sean dos documentos independientes, porque la cita de la fuente es diferente. Es decir, que es diferente que yo hable de lo que he observado, que es el diario de campo, y otra cosa es de las reflexiones, de las observaciones, de los registros de mi propia tarea que yo he registrado en el diario de investigación. ¿De acuerdo? Incluso alguna cita de algún autor con el que nos hemos encontrado por ahí. Pues me ha parecido interesante lo que define fulano de tal cuando habla de poner una rejilla o etcétera, pues, y lo voy a introducir a partir de ahora. Bueno, pues eso queda recogido en el diario de investigación también, ¿no? Y todo eso luego lo utilizarás para poder incluir en el informe, ¿vale? Bien, yo creo que va quedando claro estas cuestiones. Sí, nos pregunta Ana sobre el problema de la objetividad, ¿no? El problema de la objetividad es una cuestión que nos preocupa en la medida en que yo lo defiendo así, que somos investigadores empíricos. Es decir, que nosotros basamos la construcción del conocimiento sobre la comprensión o la interpretación de lo que observamos. Y lo que no observamos, pues no, es otro tipo de reflexión. Pero quizá no sea conocimiento exactamente. Entonces, cualquier instrumento que nosotros vayamos a hacer, el dato es lo único que es objetivo, el dato. Entonces, en un diario de investigación va a haber datos. En un diario de campo va a haber datos. En una entrevista va a haber datos. En un grupo de un foro de Facebook va a haber datos. En un foro de una asignatura hay datos. En vídeos de un youtuber hay datos. Entonces, datos, es decir, elementos objetivos, va a haber siempre, porque desde esa perspectiva empírica nosotros siempre vamos a buscar, a ver, a escuchar, a recoger elementos tangibles. Por tanto, siempre hay elementos objetivos. El elemento subjetivo, si es interpretación de hechos, si es valoración de hechos, ¿no?, de datos, pues claro, siempre va a haber elementos subjetivos, ¿no? De hecho, en las mismas preguntas que nos hacemos para investigar hay elementos subjetivos, porque frente al mismo problema, personas diferentes pueden hacerse preguntas diferentes. Luego, eso depende de su estado de ánimo, de sus preocupaciones, de sus valores, de su conocimiento de la realidad. Eso es subjetivo, ¿de acuerdo? Luego, siempre vamos a tener elementos objetivos y elementos subjetivos. Y esa cuestión, por lo tanto, no nos tiene que preocupar. La preocupación, o digamos, yo creo que el error, desde el punto de vista de la investigación, es cuando queremos convertir un elemento subjetivo o darle categoría de elemento objetivo a lo que es un elemento subjetivo, ¿de acuerdo? Eso no significa que no se puedan analizar los elementos subjetivos. Si yo entrevisto a una persona sobre sus experiencias, sobre sus recuerdos, sobre sus opiniones, las que sean, culturales, educativas, políticas, religiosas, es evidente que lo que él está manifestando, bien a través de sus comportamientos, bien a través de sus verbalizaciones, por ejemplo, en una entrevista, o de sus opiniones en un foro, son elementos subjetivos. Sin embargo, yo esos elementos subjetivos los puedo analizar, y entonces, cuando los analizo como objetos, de forma objetiva, intentando identificar las diferentes opiniones, los tipos de opiniones, las filiaciones, ¿no? O las filias y las fobias que se pueden detectar ahí. Luego, incluso los elementos subjetivos se pueden analizar desde una perspectiva de investigación empírica, es decir, basada en la realidad, en lo observable, ¿de acuerdo? Entonces, el problema desde mi punto de vista no es que haya presencia de elementos subjetivos, porque si hay valoraciones, si yo digo que son valoraciones, pues nadie se tiene que molestar por ello. El problema yo creo que se puede producir o se produce cuando yo intento disfrazar de objetivo algo que era subjetivo. Yo creo que ese es el error y ahí entra simplemente la cuestión ética o la honestidad del investigador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la diferencia entre el diario de campo y el otro no lo basaría en el tema de la objetividad-subjetividad. Porque también en el diario de campo, en el diario de campo, y lo comentaremos después, lo normal no es que me dedique solo a recoger información, sino que también vaya introduciendo ya comentarios, conectándolo, analizando, interpretando lo que estoy viendo. Entonces, lo normal es que en un diario de campo vaya, de hecho, introduciendo esos elementos que ciertamente son subjetivos, ¿no? Es decir, son ya más aportación del propio investigador. Pero vuelvo a lo mismo. Quiero decir que siempre dejando, igual que cuando se hace escribir un diario de prácticas, ¿no?, que se deje claro la diferencia entre los hechos y la interpretación, la valoración o el análisis de los hechos. Y eso sucede igual en un diario de investigación que en un diario de campo. Esa doble dimensión, yo creo que no diferencia los dos instrumentos. ¿De acuerdo? Para evitar malentendidos, ¿me confirmáis que me seguís escuchando y viendo? ¿Me lo podéis confirmar? ¿Sí? Muy bien, pues entonces continuamos. Veo que me dice que hay un error de la grabación. Así que con la experiencia que tuve el otro día, que sabéis que se perdió la cámara, voy a detener la grabación y vuelvo a entrar. Vosotros no salgáis y eso significa que luego tendremos seguramente, a no ser que me las junten, dos grabaciones. Pero no me atrevo, no me atrevo a que me pase lo del otro día que se perdió el sonido. Así que no os vayáis, corto la grabación aquí y regreso ahora mismo. ¿Me escucháis? ¿Me veis? Sí, vale. Pues entonces voy a iniciar la segunda parte de la grabación. Bien, seguimos entonces con la segunda parte de la grabación y si en cualquier momento detectáis un fallo en el sonido o en la imagen, me lo comentáis. Bien, entonces, lo que vamos a comentar ahora son algunos elementos a tener en cuenta con el trabajo de campo. Voy a recordar dos diapositivas que he utilizado en seminarios anteriores. Uno es sobre el tipo de datos que intentamos recoger. El dato que tenemos, los datos que recogemos pueden ser datos originales, por lo tanto, que nosotros simplemente, igual que sucede con el recolector, ¿no? Pues recolectamos. Pero pueden ser datos solicitados, es decir, datos que nosotros hemos sembrado para poder recogerlos, que es lo que pasa con un agricultor. Perdón, el agricultor lo que hace es sembrar para luego recoger. Es lo que hace una persona cuando hace una entrevista. Cuando hace una entrevista, una persona plantea una pregunta para recoger datos. Si él dejase a las personas hablar sin más, pues a lo mejor le contarían eso o a lo mejor no. Y lo más probable es que no, porque hay muchas cosas de las que hablar sin necesariamente enfocar aquello que estamos investigando. Por tanto, la pregunta que planteamos en una entrevista, en un foro, en un debate, en un grupo de discusión, son formas de sembrar, de provocar para que se produzca información. Y después están los datos elaborados, que es, por ejemplo, el diario de campo, ¿no? El diario de campo, sobre todo las notas de campo, aquello que vamos reflexionando, analizando, transcribiendo, anotando, todo eso, pues ya es de elaboración propia, ¿de acuerdo? Ya son elementos que uno elabora, ¿no? Y con todo eso es con lo que, o con los elementos que hayamos decidido, es cómo vamos a investigar. Por tanto, esto es esencial para el trabajo de campo. La otra diapositiva son los tres ejes o los tres pilares que identificamos como propios de la etnografía, que es, por una parte, todas las técnicas en torno a la observación, es todas las técnicas en torno a la comunicación y todas las técnicas en torno a la recogida de datos. Y eso que ya se hacía en la etnografía convencional, en la tradicional, se sigue haciendo ahora. En la tradicional, por ejemplo, pues los etnógrafos observaban, por ejemplo, las fiestas, los eventos populares de una comunidad, de un barrio, de determinada sociedad en determinada época. O, por ejemplo, se dedicaban a hablar con la gente, a hacer entrevistas, a dialogar, a charlar con ellos. O, por ejemplo, a analizar periódicos, a analizar fotografías, a analizar cartas, por ejemplo, o documentos, documentos notariales, por ejemplo, o cartas, ¿no?, de los emigrantes, de los hijos con los padres. Entonces, esos son datos que existen en la realidad y que para poder comprender una comunidad o un grupo de personas de una comunidad, pues voy a analizar. Luego, esas tres perspectivas, digamos, esas tres estrategias generales, ya se producían, ya se utilizaban en la etnografía tradicional. Lo único que hacemos nosotros es reenfocar todo eso, pero dentro del entorno virtual. Entonces, vayamos pensando un poco sobre, y hoy me quiero centrar sobre todo en la observación, más que nada porque todo lo que es observación se puede hacer desde ya. Que yo si he decidido analizar, por ejemplo, un grupo de Facebook o de LinkedIn o un determinado hashtag en Twitter o las reacciones, la comunicación que se produce en torno a un periódico o determinado tipo de noticias o de determinado post o blog, pues todo eso yo lo puedo observar desde ya. Es más, desde cuanto antes empiece, pues mucho mejor. Mientras que las técnicas que conllevan comunicación normalmente tengo que organizarlas. Tengo que buscar los informantes, tengo que pedirle a ver si quieren participar, tengo que preparar el protocolo de entrevista, ¿no? Es decir, las preguntas que le voy a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Decidir cuándo, cómo lo vamos a grabar. Entonces eso requiere claramente otra organización. Entonces por eso quiero empezar por la observación y plantear al menos tres cuestiones. Todas estas estrategias, cuando hablamos de observación, lo primero que uno pensaría, pues es lo que hemos planteado ahí como punto primero, que es, pues voy a navegar y voy a observar. Pues nada, que quiero investigar un grupo de profesores en Facebook. Pues nada, me registro en el grupo, si es que no estaba ya registrado, si no era miembro, y entro de vez en cuando para ver de qué hablan y qué documentos aportan, qué recomendaciones hacen, qué preocupaciones manifiestan, ¿eh? Ya está. Pero claro, ya hemos insistido mucho sobre esta cuestión, y es que la observación no es solo observar, aunque podría parecer una cierta incoherencia, ¿no? La observación será observar, ciertamente. Pues no, no lo es. Me cachis. Entonces, ¿por qué digo que la observación no es solo, y podríamos utilizar los paréntesis de Daniel Domínguez, no es su artículo, no es solo observar? Pues porque con solo observar, yo adquiero un grado de conocimiento, ciertamente, pero voy a tener un problema fundamental a la hora de elaborar el informe. Y es en cómo puedo aportar evidencias. ¿Me voy a basar en los recuerdos? El recuerdo es lo último que recuerdo a partir de toda la reconstrucción, que ese proceso de construcción que he hecho a lo largo de toda la observación. ¿O seré capaz yo de recordar cuándo tuve aquella percepción, aquella visión, o aquellas palabras, a qué día o a qué hora o en qué lugar lo recordé? Y ahí es cuando entra en conflicto lo que es el acto de percepción de la observación, es decir, el ver, el oír, O el tocar, o el probar, si estuviéramos haciendo etnografía culinaria, por ejemplo, ¿no? Es decir, una cosa es el acto de percepción y otra cosa es el acto de observación como técnica de investigación. Y es donde no podemos limitarnos, en este caso, a navegar y a observar. Porque tendríamos luego un problema a la hora de recuperar esa información. Quedan eximidos de lo que voy a contar a continuación aquellos que tengan una memoria fotográfica, fotográfica no solo visual, sino también auditiva, tal que son capaces de recordarlo todo sin escribirlo, ni sin recogerlo. Entonces, esas personas quedan exentas de tener que registrar nada. Pero los demás, y yo hablo para los demás, es decir, para la gente normal, tenemos que registrar las cosas, ¿vale? Y por eso, además de estas, de la situación de percepción, es necesario pensar en otros dos elementos que están en la diapositiva posterior, que es, por tanto, no solo en percibir, sino en tener herramientas útiles para poder recoger, pensar en cómo lo vamos a almacenar y almacenarlo pensando en cómo lo queremos analizar, ¿vale? Y sobre esto volveré después, además esta presentación la podéis descargar, pero volveré después en esos tres puntos. Por tanto, no me basta con observar para entendernos si entendemos observar como acto de percepción, de aprehensión, de hacerse con las sensaciones, sino que de alguna forma tengo que registrarlo, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y como veis, tampoco es simplemente apañar las setas en la cesta, porque si esas setas luego las quiero exponer o las quiero presentar bien en el plato cocinándolas, porque claro, tampoco las puedo amontonar de cualquier forma, porque si me aparecen todas pisoteadas no hay forma de presentarlas. Y no va a tener la misma presencia en el plato después de cocinarlas. Por lo tanto, como veis, el hecho de la percepción, en primer lugar, no es solo observar, no es solo percibir, sino que es pensar en recogerlo, y recogerlo, como os anticipaba ahora, también se hace proyectando, anticipándonos a qué uso queremos hacer de esa información, ¿vale? Ahora bien, cuando digo que observar, diríamos, es navegar y observar, no es solo navegar y observar, no es solo eso. ¿Por qué? Porque en Internet una herramienta básica, digamos, la A del ABC de Internet, es un buscador. Es decir, eso es antes incluso que el entender lo que es la navegación de Internet, es decir, lo que es un HTTP, un link. Porque yo sin entender eso, sin necesidad de entender eso, o incluso si eso estuviese tapado, podría utilizar un buscador. En un recuadro, escribir una palabra de un tema que quiero conocer y darle intro. Luego, Internet no es solo navegar sin más, es también buscar. Eso es muy importante. Y eso lo podemos aplicar a Internet en general, con un buscador estándar, o en buscadores especializados, que también los hay. Es decir, que también hay buscadores, por ejemplo, más científicos, o yo puedo, utilizando, ¿no?, la rejilla de búsqueda avanzada, como se suele decir, pues determinar con mayor precisión qué tipo de temas, cuándo, de qué lugares, en qué idioma quiero localizar información. Luego, buscar es eso, con carácter general, pero también en muchas comunidades, en muchas redes sociales, en muchas plataformas, en muchos entornos, la propia búsqueda me va a facilitar mucho el trabajo. Por ejemplo, en Twitter. Cuando yo pongo un hashtag en Twitter, yo estoy buscando. Es decir, supongamos que quiero investigar sobre el tema de educación y coronavirus, ¿no? O sea, yo puedo mirar, ¿no? En Twitter, en mi muro, ¿no? En mi página principal, y avanzar y avanzar, e ir esperar a encontrarme algo que tenga que ver con educación y con coronavirus. Cuando lo encuentro, lo copio y le pego, lo guardo. Y así me puedo pasar horas y horas buscando, ¿no? Pero será más inteligente utilizar el buscador del propio Twitter y poner ahí los hashtags que sabemos que se están utilizando, ¿no? Ahora con el coronavirus, ¿no? Es coronavirus, pero no es solo coronavirus, puede ser COVID-19, puede ser entre todos salimos de esta, esto lo superamos unidos, etcétera, etcétera, ¿no? O quédate en casa, ¿no? O desde los balcones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en que en la medida en que yo lo busque, voy a focalizar y por lo tanto voy a ser mucho más efectivo. Mucho más efectivo que si me dedico simplemente a buscar sin más. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede en Facebook, lo mismo sucede en cualquier foro, etcétera. Entonces, no es solo navegar por navegar. En una primera fase puede ser una actitud, pero la actitud de búsqueda es mucho más inteligente, es decir, focalizar en aquello que buscamos, ¿vale? Y cuando buscamos, queda el problema de cómo se recupera. Es decir, cómo se va a guardar esa información que localiza. Después, hay otra opción también que es solicitar. Solicitar es solicitar de las herramientas que me proporcionen información. A veces las propias herramientas me proporcionan información. Hay herramientas de análisis para recuperar datos. Por ejemplo, hablando de Twitter, de Facebook, creo que trabaja también con LinkedIn. Nada más, creo. Por ejemplo, está Hootsuite, ¿no? Hootsuite es una herramienta. Pero bueno, ya iremos dando herramientas concretas que me permite, pues ahí también solicitar, ¿no? También le puedo solicitar a los administradores, ¿no? De una. Oye, ¿me podríais dar la información, el foro sobre y tal, y que ellos me lo proporcionen? ¿De acuerdo? Pues porque a lo mejor ellos me proporcionan un documento, una información mucho más organizada y mucho más limpia que si yo copio y pego directamente, por ejemplo. ¿Vale? Y sigue estando el problema también de la grabación, que es muy importante. ¿De acuerdo? De grabar, de cómo se conserva esa información. ¿Vale? Y luego está siempre esa posibilidad que yo creo, yo la asocio mucho al propio momento en que lo estoy viendo, y es que tenemos que ser capaces de hacer los primeros comentarios, análisis o interpretaciones tienen que estar vinculadas a la experiencia. Yo creo que eso es muy importante porque esa vivencia que uno tiene en el momento, esa primera intuición es muy importante desde el punto de vista de la comprensión de la realidad. Porque a medida que yo me vaya distanciando o que vaya superponiendo nuevas experiencias a aquellas experiencias previas, lo normal es que se vayan contaminando unas con otras. Por lo tanto, la forma de tener una interpretación o un análisis más genuino, más primitivo, más primario, es hacerlo lo más cercano a la propia experiencia de percepción. Y por eso, cuando se conserva, también creo que es importante, en la medida en que se pueda, por ejemplo, en un diario de campo, analizar y comentar. Alguien me dirá, ciertamente, eso es rudimentario, sin lugar a dudas, pero nadie ha dicho que eso es el análisis definitivo. Esa es la primera impresión. De acuerdo, que he tenido. Y yo creo que, por lo menos, como percepción o como recuerdo de la percepción inicial que me ha producido, es importante registrarlo. ¿Vale? Bien. Esto significa también, cuando hablamos de grabar, por ejemplo, que hay programas, ¿no? Que nos, todo el mundo sabe hacer una captura de pantalla, ¿no? La captura de pantalla también se puede hacer, como sabéis, con los programitas, ¿no? Que están incluidos a veces en algunos, perdón, sistemas operativos, como puede ser recortes en las últimas versiones de Windows, u otros programas, ¿no? Para hacer recorte de captura de pantalla, ¿no? Pero también hay la posibilidad de grabarlo en vídeo, ¿eh? Hablaremos de programas que nos permiten grabar en vídeo, ¿eh? Y entonces, pues yo puedo estar localizando información, toqueteando, viendo cómo reacciona una herramienta, cómo se comporta una herramienta a partir precisamente de mis interacciones, ¿no? Con el entorno y sobre eso pues, grabo la pantalla y lo que me queda es un vídeo grabado, ¿no? Es decir, que todo eso son estrategias básicas de la observación, ¿no? Que significa, lo que quiero que entendáis de aquí, un mensaje muy importante, que observar está lejos de ser una actitud pasiva. ¿Eh? Aquí no estamos hablando de una actitud contemplativa, sino de una actitud proactiva. Es muy importante cuando observamos ser proactivos, ¿eh? Buscar la idea de que busco, de que localizo, de que ensayo. Si no encuentro aquí, me busco otro lugar, ensayo otra cosa. Esa actitud proactiva es muy importante, porque a veces lo de la observación produce dos errores muy habituales. Uno es, yo observar es percibir, es ver, es escuchar, da igual recoger que no recoger, primer error. Y el segundo error es pensar que eso se produce en estado de somnolencia. En estado de somnolencia es mejor no observar, porque va a ser difícil recordar y recoger información. La actitud del observador es una actitud de persona despierta, proactiva, de búsqueda. Es muy importante esa actitud. Volvamos entonces sobre las tres cuestiones que os planteaba ahora, para poder hacer esa recogida de información basada en la información. Y las tres cuestiones que planteaba es lo primero, pensar sobre qué herramientas pueden ser útiles. Iremos dando en sesiones sucesivas nombres concretos, ¿no? Pero bueno, básicamente las cuestiones que necesitamos es, primero, cómo guardar lo que se produce en una pantalla. Claro, todo lo que se produce en Internet se produce en una pantalla. Da igual que sea una pantalla pequeña, mediana o gigante. Se produce una pantalla. Entonces ahí, claro, si le echo la mano, normalmente no pillo nada. Normalmente nuestra forma de atrapar algo en pantalla es mediante algún tipo de instrumento, que puede ser el teclado, o puede ser el ratón, o podría ser una cámara fotográfica, si a mí me da igual. Pero es evidente que la pantalla en sí mismo, por sí sola, no me permite echarle la mano a nada. Tengo que utilizar algún tipo de apéndice, ¿no? De elemento de mediación, de instrumento para poder capturarlo. Por lo tanto, ahí, para guardar algo de pantalla, como decía antes, hay varios elementos. El más simple, la captura de pantalla. La captura de pantalla en los Windows y en los Linux funciona directamente con la tecla imprimir, print, imprint, etcétera, ¿no? Que tienen normalmente los ordenadores. Esas teclas que existían ya con el sistema operativo de MS-DOS, en aquel momento permitían realmente imprimir la pantalla. Es decir, que cuando trabajábamos en el entorno de MS-DOS, pues le dábamos a esa tecla y salía por la impresora lo que estaba en pantalla. Era realmente para imprimir la pantalla. De hecho, algunos teclados aún pone imprint, ¿no? O imprimir pantalla. Pero eso ya no se puede hacer ahora. Eso ahora lo que hace es capturar la pantalla, es decir, sacar una fotografía de la pantalla. Que uno prefiere hacer capturas de pantalla localizadas, es decir, solamente un tweet, solamente un fragmento de la pantalla, pues entonces tendrá que recurrir a herramientas como el recorte o a ese tipo de herramientas que nos permiten hacer un recorte, como en cada palabra, solo de una parte, ¿no? Ciertamente, ahora entenderéis, como decía, que no es solo recoger eso. Ahora el segundo problema es ¿y dónde lo guardo? Evidentemente, porque si no, el segundo pantallazo me va a borrar el anterior en la memoria, ¿no? Bueno, hay programas que permiten memorizar varias, ¿no? Entonces habría que instalar un programita de estos de captura de pantalla que me permiten almacenar diversas capturas sucesivas y no necesito pegarlas todas. Pero si no, a no ser que utilice también algunas opciones que algunas herramientas como el Dropbox, por ejemplo, incorporan, y es que las capturas de pantalla se guardan directamente como imágenes en una carpeta. Pues también estupendamente. Pero ¿por qué he activado ese mecanismo? Porque si no, por sí solo, tampoco me lo va a hacer. ¿Vale? Entonces, fijaros que una cosa tan simple como una captura de pantalla ya nos plantea las dos cuestiones sucesivas que comentaba antes. Es uno, ¿cómo lo conservo? Y dos, si eso que conservo me va a permitir analizar lo que yo quería analizar. No sé si recordáis, ya comentaba el otro día, el problema que plantea, por ejemplo, una captura de pantalla de un tweet o de un post, en que hay un enlace, pero el enlace está recortado. O, por ejemplo, en un blog donde hay enlaces, en Wikipedia, donde hay enlaces, y lo sé porque cambia de color y sé que ahí hay un link anidado, y sin embargo, si yo hago una captura de pantalla, ese link que está partido o que está anidado, es decir, que yo sé que hay una palabra que al hacer clic encima iría a un link, pero no veo el link, eso es un link anidado, pues entonces pierdo esa información. Luego, si yo quiero conservar los links, una captura de pantalla no es una buena fórmula. A no ser que haga la captura de pantalla y que luego copie los enlaces. Es decir, si añado información, ¿no? Donde guardo esa imagen. Entonces, todo esto hay que pensarlo. Porque luego, igual puedo regresar a esa captura de pantalla, al original me refiero, o igual no puedo. ¿Vale? Y entonces sería un problema si no puedo. ¿Vale? Así que la segunda opción es grabarlo. Grabar la pantalla, cuando digo grabar, sería grabarlo como vídeo. Es grabar con vídeo, ¿vale? Eso puede ser interesante en la medida que en la pantalla se produzca una situación, la evolución de una situación, como puede ser una videoconferencia, como nos están grabando ahora mismo, o como puede ser otro tipo de situación, ¿no? Que se produzca, como un juego, por ejemplo. Un juego en pantalla, pues una grabación me puede permitir muy bien coger los enlaces, ¿no? De la información, cómo reacciona, cómo se comporta la gente en el juego, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, grabar sería una opción, grabar como vídeo. ¿Vale? Hay programas incorporados al propio dispositivo que lo graban directamente. No necesito estar con una cámara por fuera, pero también sería una opción grabarlo por fuera. El seguimiento es, a veces, ¿no? Hay, le llamo seguimiento, podría ser suscripción. Hay entornos, hay foros, hay redes sociales que me permiten recibir información por estar suscrito, ¿no? O por hacer el seguimiento de un determinado, una determinada cuenta, de una determinada plataforma. Y eso lo que me produce es directamente, ¿no? El mismo ALF tiene herramientas de ese estilo. Es decir, que yo me suscribo al foro y recibo, incluso al momento o cada semana, una lista de los mensajes que se han producido esa semana, por ejemplo. Según como decida, o diariamente, ¿no? Una lista de los mensajes. Bueno, pues entonces, esa es una forma también de recoger información, ¿vale? O, por ejemplo, el registro. El registro, en muchos entornos, uno se puede registrar y también va a tener notificaciones de esos elementos. O uno puede registrar, por ejemplo, en la herramienta que indicaba antes de Hootsuite, uno puede memorizar las búsquedas. Entonces yo puedo tener 10 columnas de búsquedas en torno a un tema. La diferencia está en que yo no necesito, por ejemplo, entrar a Twitter y andar colocando a cada vez esas 10 palabras claves, ¿no? O esos 10 hashtags que utilizo para la búsqueda, sino que eso ya me queda memorizado en 10 columnas diferentes. Y si yo voy llevando cuenta de cuál es el último que he leído la última vez, pues puedo ir viendo cómo va evolucionando esos registros, ¿no? Hay algunos elementos de herramientas de ese estilo, igual que Hootsuite, ¿no? Wakelet, escrito Wakelet, y otros muchos, ¿no? Pues son herramientas de ese estilo, que lo que me permiten es memorizar búsquedas, registrar búsquedas que yo diariamente, por ejemplo, puedo ir chequeando para ver qué hay de nuevo publicado sobre ese tema, sobre esa palabra o con ese hashtag. ¿De acuerdo? Y luego están todas las herramientas de curación de contenidos. La curación de contenidos es un concepto que ya tendrá sus 8 o 10 años bien, ¿eh? Supongo que el concepto viene de muchos antes, pero yo estoy hablando de cuando lo escuché por primera vez en el entorno de Internet, ¿no? Curación de contenidos significa que yo selecciono la información y decido cuál publico después, ¿no? Hay herramientas que nos facilitan ese trabajo de curación de contenidos. Si buscáis curación de contenidos vais a encontrar muchas herramientas, ¿no? Y esa curación de contenidos, pues son herramientas normalmente que facilitan mucho la búsqueda sobre temas determinados, ¿sí? Y luego también suelen ir acompañadas de otras herramientas que nos facilitan, por ejemplo, la publicación, ¿sí? O la programación de publicaciones, de eso que ha sido publicado en determinada red social o sobre un determinado tema, ¿vale? Entonces, todo lo que son herramientas de curación de contenidos también pueden ser muy útiles para todo lo que es observación, búsqueda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos lejos ya, como decía, de la actitud del observador, vamos a decir, paseante. Aquí no se trata de pasear, a ver qué hay por aquí, a ver qué me dicen por aquí. Eso sirve al principio, pero se agota rápidamente. Incluso en la etnografía física. Si tú no encuentras lo que buscas, rápidamente lo que se te ocurre es ir a preguntarle a alguien. Bueno, ¿y dónde es la fiesta? Que yo no veo aquí, me han dicho que había una fiesta. ¿O dónde están con la matanza del cerdo? ¿O dónde hacen una queimada? Porque me han dicho que la había y yo no la veo. Entonces, esa actitud, digamos, contemplativa de a ver qué pasa por aquí, dura poco, es poco recomendable. Es muy importante esta actitud proactiva, como decía. Esto es, por lo tanto, el primer punto que tenemos que pensar. Es un poco con qué cesto salimos a buscar las setas. La segunda cuestión que planteaba, que es muy importante, y es cómo se almacenan los datos, cómo se conservan los datos. Primero, para no perderlos. Eso es importante. ¿De acuerdo? Y segundo, porque luego tenemos que poder recuperarlos, primero para analizarlos y segundo para poder utilizarlos a modo de ejemplo, a modo de evidencia dentro del informe. Y por eso es importante recogerlo, guardarlo y poder recuperarlo. Porque claro, si yo lo guardo y luego no puedo recuperarlo, o mejor dicho, lo que recupero no me sirve para analizar porque se ha mezclado con otros datos, por ejemplo, o se ha descompuesto, o resulta que tal como está no lo puedo citar porque ya no se parece en nada, se ha deformado y no se parece al original, pues me sirve de poco. Diréis vosotros, estoy inventando. No, es muy fácil. Cualquier información que tengas en una web, en Wikipedia, en una web convencional, en un blog, en Twitter, en Facebook, utilizas el cursor, recubres, le das a control C para cogerlo en memoria, control V sobre el procesador y a ver qué queda. A ver ¿cuánto se parece lo que has pegado a lo que estabas viendo en pantalla? A veces se parecerá, a veces puede que incluso sea lo mismo, y otras veces no va a tener nada que ver, va a quedar totalmente deformado, se van a perder imágenes, se van a perder informaciones. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso hay que probarlo. Todo eso hay que probarlo. ¿De acuerdo? Es muy importante, por lo tanto, pensar bien en cómo se almacena, cómo se guarda, cómo se conserva la información. ¿Vale? Hay diversas fórmulas, como las indicadas por ahí. A veces se pueden conservar los originales sin más, es cierto, porque el original sin más, en una búsqueda como por ejemplo en Wakelet, que me quedan, por ejemplo, los 200 o los 300 tweets que haya conservado en determinado día, pues los voy a guardar ahí, pues tengo los originales ahí, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo, en Hootsuite, cada día me van a aparecer diferentes tweets, porque claro, cada día se va a refrescar con los últimos tweets. Y como sabéis, en Twitter uno de los problemas que tenemos es que la información hacia atrás a veces no se recupera de todo. Entonces, perdón, es importante pensar en si se pueden conservar los originales. Por ejemplo, yo para una página de un blog puedo decidir que me quedo con el enlace del blog, del post y de todos los comentarios que haya posteriormente. Vale. Pues muy bien, esa es una posibilidad. Cuando quiera analizarlo, pues clicaré sobre el link, me iré al link y lo analizaré directamente en el original. Sería una solución. Vale, por lo tanto, la opción del original, vale. Se podría considerar incluso original, por ejemplo, hay herramientas para descargar webs. Entonces, si yo me descargo una web completa o una página completa, eso también arranca en disco duro, porque ese HTML queda guardado en el disco duro y, por lo tanto, luego lo puedo analizar. Ese es un documento original. Eso vendría a ser que me dan un conjunto de cartas, por ejemplo, y yo me llevo las cartas y voy a analizar directamente las cartas. Pero a lo mejor no me dejan llevar las cartas. Entonces las tengo que escanear o las tengo que fotografiar, que es lo que ponemos a continuación. ¿Vale? Que son ya opciones. Por ejemplo, el guardar como puede funcionar con páginas web, con otro tipo de entornos, pues hay que comprobarlo. Y funciona también, por ejemplo, seguramente con fotografías, con imágenes, con vídeos, incluso puede haber opciones de guardar como o de descargar ese documento directamente. Sería una opción buena. Copiar y pegar, que nos puede valer para mensajes de foro, para elementos de, como decía, de copiar y pegar también sería la captura de pantalla o el recorte, que lo copia y luego lo pego, para que tengo que pensar si lo guardo como imagen o si lo pego en un documento. La diferencia, por ejemplo, de entrada es que si yo lo guardo como imagen sin más, ese documento queda suelto. Mientras que si yo lo pego en un Word, por ejemplo, en un procesador de textos, ¿no? Automáticamente eso me permite introducir a continuación comentarios. Lo que sea que tú quieras poner. O algún link que yo quiero poner a mayores. O esto me hace pensar que igual es interesante no sé qué tal, ¿no? Esos tipos de comentarios, ¿no? Que se producen al hilo de lo que he visto, pues claro, si yo guardo, por ejemplo, un diario de campo, pues eso es mucho más fácil de introducir a si me han quedado guardadas en una carpeta, ¿no? La captura de pantalla, que eso se puede hacer de forma automática, como decía, la captura de pantalla y los comentarios los meto en otro lado, porque luego andar relacionando una cosa con otra, según cómo, puede ser más o menos fácil, ¿vale? La secuencia de captura se va a conservar más o menos porque si ordenas por tiempo, por secuencia temporal, la captura de pantalla queda registrada con el minuto y el segundo a la cual, ¿no? Del día X a la que fue tomada la captura y por lo tanto la secuencia temporal, es decir, el momento de captura lo vas a tener. Lo que pasa es que andar vinculando eso con lo que tú escribes sobre eso en documentos separados igual no es la mejor idea. ¿Vale? Copiar y pegar. Como de toda la vida. Enlaces de acceso, como decía, que sería otra fórmula. Es decir, que en lugar de descargarme la página web, me guardo el enlace, el link de la página web y luego regresaré a ella, o referenciar. Es decir, que dar la referencia es añadir al enlace la información, como cuando citamos un libro o un artículo. Indicaríamos, además del link, el autor, la fecha, el título de la página o del documento, pues también, ¿de acuerdo? Puede ser una opción. Si son PDFs o documentos tipo libro, por ejemplo, a descargar, pues referenciar puede ser la mejor solución. Pero se puede referenciar. Fijaros que si pilláis las normas APA, que son muy, muy utilizadas, la APA es la Asociación Norteamericana de Psicología y lleva muchos años editando todos los años un manual, que creo que debe ir por la versión 6, si no me equivoco, de cómo citar información. Y en todas las ciencias sociales es muy utilizado, ¿no? En pedagogía, en educación, en sociología, se utiliza también mucho. Entonces, pues las normas APA tienen una forma de cómo se cita un tweet, cómo se cita un post, cómo se cita una página web, cómo se cita un documento descargable, una imagen, un artículo de la Wikipedia. Entonces, se puede referenciar los contenidos. Se entiende que al ser contenidos de la web van a ir acompañados del link, y por tanto, yo clicando, como si me quedo solo con el enlace, pues voy directamente al contenido que quiero luego analizar. Porque aquí lo que se trata en este momento es de recoger las setas. Luego veremos cómo las cocinamos, ¿eh? ¿De acuerdo? Y el tercer elemento que comentaba, importante aquí, es precisamente tener la perspectiva de qué vamos a hacer con esa información. Y por eso, como luego yo quiero analizarlo y quiero recuperarlo para poder meterlo, ¿no? Que es lo que le llamo ahí ejemplificación, introducirlo en el informe, es muy importante que yo esa información que quiero analizar sepa cómo se va a conservar y si puedo después recuperarla. ¿Vale? Porque claro, si yo me encuentro después con 5.000 capturas de pantalla ahí, sin más información, ponerse a analizar eso ya hay que tener ganas. Pero si eso está en un procesador de textos y ahí yo he ido indicando sesión por sesión cuándo lo recogí y los comentarios, haciendo ya comentarios, ¿no? O interpretaciones en el momento, pues claro, y ahí tengo otro documento más organizado que seguramente me resulte más fácil de analizar. ¿De acuerdo? Perdón. Por tanto, es importante esta cuestión del análisis. No porque se vaya a hacer ahora, que ahora no se va a hacer. Eso se hace después. Se puede hacer en paralelo, para entendernos. Pero no podemos. Todo a la vez no se puede hacer. Entonces, cuando yo estoy recogiendo datos, estoy recogiendo datos. Pero lo que quiero que entendáis es que la forma en que recojo los datos y la forma en que los conservo después me permitirá analizarlos y me permitirá recuperarlos para poder mostrarlos en el informe. Esa es la cuestión. ¿Entendéis? Entonces, eso es lo que hay que pensar. El recoger sabiendo para qué los voy a recoger. Dicho de otra forma. Si yo recojo las setas para hacer una exposición, es fundamental que se conserve en su frescura, en su aspecto, etcétera, porque quiero que la gente la vea en la exposición tal cual estaba en la naturaleza. Pero si yo la quiero para cocinar, igual eso ya no me preocupa tanto. ¿De acuerdo? Y entonces le puedo cortar, por ejemplo, ya la raíz. Porque yo la raíz no la voy a cocinar. Y a lo mejor, si se me rompe, no, pues no pasa nada. ¿De acuerdo? Procuraré no aplastarla. ¿Eh? Pero no necesita estar íntegra. No pasa nada. Se puede cocinar igual. ¿Vale? Entonces, es lo que quiero que entendáis. Que cuando recogemos los datos, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar para qué los recogemos. De ahí que sea importante, cuando los recogemos ya, clasificarlos. La clasificación más simple, y por lo tanto la mínima que deberíamos hacer, es clasificarlos por sesiones de trabajo. Es decir, La sesión de trabajo es cuando digo, esta tarde, pues de 4 a 6 me dedico a recoger información. Bueno, pues esta sesión en el diario de investigación la identifico, que estuve recogiendo datos en Twitter o tal, lo que sea, y dedico, y esa sesión la indico también en el diario de trabajo de campo, y voy recogiendo ahí los tweets o la información, las observaciones que yo hago sobre esos tweets. ¿Vale? Esa es la forma de clasificación más simple, que sería la secuencia temporal, identificando sesión a sesión cuando he recogido la información, ¿vale? Con sus comentarios y las aportaciones que quiera hacer, ¿vale? Pero nosotros después vamos a hacer otro tipo de clasificación, y es clasificar en función de las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a relacionar cada información o las informaciones, entiéndase los tweets, los posts, las afirmaciones, los mensajes, los comentarios de noticias, relacionadas con cada uno de los objetivos o de las preguntas de investigación que me había planteado. ¿Vale? Tanto, vamos a pasar de lo que es la secuencia temporal de trabajo a una reorganización desde el punto de vista cognitivo o epistemológico, que es lo que significa eso, la construcción del conocimiento, que es lo que haremos mediante el análisis de contenido. En teoría tradicional, en nomenclatura tradicional de análisis de contenido, es un proceso de categorización. Categorizar es clasificar. ¿Vale? Es un poquito más complejo, lo veremos también en su día, porque yo cuando clasifico, primero tengo que decidir qué es lo clasificable y qué descarto. Porque de todo lo que recojo, luego a lo mejor hay cosas que resulta que no eran setas comestibles, o que son setas que, por ejemplo, para exponer no valen, o que ya están muy estropeadas y no las puedo cocinar. Entonces, lo primero es quedarse con el material que realmente es clasificable, y luego clasifica, categoriza. Sobre eso volveremos. En ese proceso está el proceso de etiquetado, que cuando lo hacemos con programas de informática, de análisis de contenido, le llaman codificación. La codificación o etiquetado es que a cada una de esas ideas, de esos mensajes, de esos tweets, de esas informaciones, de esos datos, le voy a poner una etiqueta. La etiqueta es lo que me permite luego clasificarlos. Voy a reunir en una misma categoría todas aquellas ideas que tienen la misma etiqueta. Es decir, que responden a la misma pregunta o al mismo objetivo de investigación. ¿De acuerdo? Y finalmente, también luego ya para poder exponer el informe, necesito explicarlo, describirlo, definirlo, y lo aportaré a modo de ejemplos, parte de ese material, solo parte de ese material que haya localizado. ¿De acuerdo? Y ahí pues vendrá otra cuestión, y es cómo se introduce, perdón, cómo se introduce en un informe, en este caso escrito, información que no es escrita. O información que además de ser escrita tiene componentes visuales interesantes, como puede ser un tweet o un post en Facebook. Es decir, cito solo el texto, cito el tweet completo, bueno, pues eso habrá que decidirlo, será una de las decisiones que habrá que tomar. Que es cómo reutilizo, cómo recupero para poder analizar y luego cómo reutilizo esa información para introducirla en el informe. No digamos si la información la grabé en audio, por ejemplo, una entrevista, o en vídeo, la grabación de pantalla. ¿Eso cómo lo incorporo ahora a un texto escrito? ¿Vale? Pues tradicionalmente, por ejemplo, los audios de las entrevistas se transcribían. Sería una fórmula, transcribirlo. ¿Vale? No necesito transcribir toda la entrevista o todas las entrevistas. Necesito transcribir solo aquellos fragmentos que me sirven para ilustrar, para ejemplificar, para evidenciar una pregunta, un objetivo o una categoría del análisis de contenido. ¿Vale? En el caso del vídeo, pues entonces a lo mejor hay que hacer una secuencia de imágenes. Hace unos años dirigí una tesis muy interesante que era sobre el análisis del comportamiento no verbal de los músicos en los grupos de cámara, que suelen ser de 3 personas, y cómo se comunican entre sí mientras están interpretando. La diferencia entre la orquesta y el grupo de cámara es que el grupo de cámara no tiene jefe de orquesta, director de orquesta. Y por lo tanto, necesitan comunicarse entre ellos para darse avisos de a ver quién entra o incluso felicitar al que se está luciendo hoy o llamarle la atención a uno que está metiendo la pata. Oye, ¿es qué estás haciendo? O no vayas tan deprisa. Es decir, tienen todo un código de comunicación que fue lo que analizó este doctor ya, porque la tesis se defendió. Entonces, él lo que hizo son grabaciones de los grupos de cámara y analizaba eso, identificando los comportamientos. Claro, esos comportamientos eran secuencias de vídeo. ¿Cómo se reproduce eso en un documento escrito, como es una tesis doctoral? Pues él lo que tuvo que hacer es presentar secuencias, como si fuera un cómic, capturas de pantalla, secuencias de esos momentos para reflejar esos movimientos que hacen los músicos para comunicarse. ¿Vale? Y por lo tanto, pues, fue la forma de representar los vídeos en un documento impreso. ¿Vale? El vídeo es una secuencia temporal en movimiento. Y el documento impreso es estático, como bien sabemos. Pues un poco haciendo tipo cómic, tipo fotonovela. ¿Entendéis? Pues todo eso también hay que pensarlo. Pero hay que pensarlo ya desde el momento en que recojo la información. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tengo que pensar, y eso después, si lo tengo que introducir en un documento escrito, ¿cómo lo guardo para que luego lo pueda introducir ahí? ¿Vale? Y con esto terminamos hoy, ¿vale? La semana que viene trabajaremos, mientras vais pensando alguna pregunta que me queráis hacer, trabajaremos en el tema de la recuperación de datos, aunque ya, y de la grabación de entrevistas. Todo lo que tiene que ver con comunicación, entrevistas, grupos de discusión, debates, y videoconferencias. Y también todo lo que tiene que ver con recuperación de datos. Pero con el marco que hemos dado hoy, veréis que eso va a ser muy rápido y por lo tanto ya daremos herramientas más concretas para no sobrecargar la sesión de hoy con la sesión de la semana que viene. Iremos, a partir de ahí, seguiremos. Ya habréis empezado o podréis haber empezado el trabajo de campo y seguiremos avanzando en todos los problemas que nos plantea la recuperación de datos, pero también su análisis, cómo se analiza el contenido, que será lo que veremos a lo largo de las próximas semanas. No sé si tenéis preguntas, comentarios, o si está todo clarísimo. No hay dudas, por lo que veo. Vale. Bueno, pues entonces podéis ir pensando en la cesta para recoger las setas. Vais pensando un poquito, pero yo creo que os he dado esta presentación, como sabéis, la podéis descargar. Os he dado ya unas cuantas ideas para que vayáis buscando y organizando el trabajo de campo. ¿De acuerdo? Y nada más. Muchas gracias por haber estado esta tarde y cuidaros mucho. Nos vemos la semana que viene.